A ver, finalmente el Plenario Nacional del Frente Amplio habilitó 4 candidaturas para competir por la presidencia de la coalición después de unas intrincadas semanas con características, se podrían tildar hasta de vodevil, que decantaron los nombres de los posibles candidatos. Uno de los posibles sucesores de Jorge Broveto es el senador Enrique Rubio, con quien vamos a conversar en los próximos minutos para conocer su visión sobre este proceso y qué impronta piensa imprimirle a su fuerza política. ¿Cómo anda, Rubio?
Bien, más bien contento de estar por acá.
Puso cara rara cuando dije vodevil.
Bueno, tuvo algo así, ¿eh?
Tuvo algo de vodevil.
Tuvo algo porque hubo un manejo excesivo de nombres que iban y venían, digamos, ¿no? Y me parece que eso no es bueno. Uh-huh. No es bueno que hay que... Una tómbola de nombres no es bueno porque... Se presta un poco el manoseo, digamos, ¿no?
Bien, a ver, tiene 68 años.
Sí.
Floridense.
Sí.
Profesor de historia, pertenece a la vertiente artiguista desde su fundación en el 89. Antes perteneció a los grupos de Acción Unificadora, GAU, y el Partido de Izquierda Democrática Independiente, el IDE, ¿no?
Sí. O sea, primero estuve en el GAU, después vino la dictadura, ahí estuve preso, después fundamos la IDE en el momento inicial con un pelotón muy grande que iba desde Danilo Astoria, Hugo Batalla y a un conjunto de otros. Después eso a su vez tuvo decisiones y demás y quedó como organización. Luego surgió la posibilidad de hacer una cosa nueva, nos parecía que había que hacer una cosa nueva. Entonces quedó, Mariano Arana no aceptó la candidatura a la intendencia en el segundo periodo, no en el 84 sino en el 89. Y nosotros le propusimos que formara algo, digamos, ¿no? Y fue en aquel momento... quien encabezó esta organización política, que en realidad viene del año 1989, o sea, de la ruptura con Batalla.
Ahí está,
¿no? Y y hemos seguido esa trayectoria, o sea que en realidad hemos estado en una sucesión de organizaciones políticas las cuales se disuelven y se integran a otras.
¿Cómo se explica que viene de un grupo, no sé si radical, bueno, pero bastante más a la izquierda de lo que hoy en el imaginario colectivo es la vertiente artiguista, ¿no?
Sí.
Es un sector que atrapa jóvenes, ¿no? Hay muchos músicos que se han identificado, por ejemplo, con la vertiente, y sin embargo, su historia viene de algo mucho más extremo, ¿no?
Sí, porque...
¿Cómo conviven esas dos realidades?
Lo que pasa es que muchos de nosotros somos hijos de la generación de lo que en el mundo ha sido el 68. Y en ese periodo, digamos, los planteamientos eran mucho más radicales, si se quiere, ¿no? O revolucionaristas. Luego hicimos nosotros el proceso que hizo todo el mundo dentro de la izquierda, con la dictadura y demás, una nueva reflexión, el cambio en el mundo a mediados de los 80, y entonces ahí se da un proceso donde se moderan algunos de los planteos, se reflexionan, se integran y se incorporan otros elementos, y entonces sale un pensamiento político que tiene algunas diferencias con el original, que se vio en el propio Frente Amplio, que modifica su programa en el año 84. Este es un proceso que alcanza a un amplio espectro. Yo diría que toca a todo el mundo.
¿Cuánto
Luego
tiempo?
Hay una segunda reflexión, ¿no?, que me parece que alcanza a todo el mundo, y es de cuando se produce la caída del muro de Berlín y el 91 la disolución de la URSS, del socialismo real y todo lo demás. Hay un segundo empuje de nuevas consideraciones.
¿Cuánto tiempo estuvo preso?
Yo estuve preso 4 años y medio.
¿Eso también colaboró, por ejemplo, en modificar el pensamiento?
Yo no sé, tendría que pensarlo, ¿no? En realidad da para pensar, ¿no? Un periodo tan prolongado, o en fin, un periodo, aunque comparativamente no sea tan prolongado frente a situaciones de otros, pero sí dio para reflexionar mucho, para leer mucho también, para hacer intercambio con los que se estaba.
¿Dónde estaba preso?
Yo estuve en Punta Carretas.
Sí,
estuve en Punta Carretas. Justo cuando salí se produce el traslado hacia Libertad de todo el mundo, así que no estuve en el penal de Libertad. Y es posible, sí, que ahí hubiera una reflexión que yo diría que se tradujo en un punto, que es en una reconsideración sobre el alcance y el valor del sistema democrático. La izquierda, previa a la dictadura, manejaba mucho aquello de la democracia formal y la democracia real y todo lo demás. Y en realidad, después se hizo un pensamiento que creo que es más profundo, que sale con la consigna que tomó el PIT en el 83, en el primero de mayo, y que después impregna mucho, que es de profundizar la democracia.
O sea que la reflexión es el valor de la democracia.
El valor de la democracia.
Porque de alguna manera también había en la izquierda una izquierda revolucionaria que tomaba las armas para cambiar el gobierno, o sí. Por otro lado también una izquierda que, con total también de llegar al gobierno, no veía mal el autoritarismo. Me refiero, por ejemplo, el sentirse atraído por el modelo de Velasco Alvarado, el modelo desarrollista, que implicaba que también había militares adelante en un gobierno.
Sí, yo creo que esa reconsideración sobre el pensamiento democrático, que lo mira en cierta medida, valora el conjunto del pensamiento democrático y al mismo tiempo quiere darle una mayor profundidad en las áreas económicas, sociales, culturales y demás, ¿no? Los derechos de segundo, tercer, cuarto, quinto grado, como se quiera llamar, ¿no? Esa democracia, esa idea de la democracia penetró muy profundamente en América Latina junto con el impacto de las dictaduras, ¿no? Es como contraste o contracara de las dictaduras. Y en cierta medida tiene bastante lógica esto, ¿no? Y bueno, entonces se desarrolla un pensamiento que yo diría mucho más, en términos clásicos, mucho más gramsciano. O sea, que pelea mucho más por, el predominio cultural, el cambio del pensamiento de la gente y aceptar un conjunto de reglas de juego que valen para todo y que implican la rotación de los partidos, si se dan, si la mayoría lo prefiere, pero que al mismo tiempo insiste en que se debe haber democracia no solo en el juego político, ¿no?, e institucional, sino también en la distribución de la riqueza, es toda la cuestión de la equidad y demás, y en los derechos de las minorías, la va extendiendo. Uh-huh. Y que hoy ha incorporado los temas de la justicia ambiental, por ejemplo, se expande como concepto, pero el concepto que comprende al conjunto es la democracia.
Rubio, durante su pasaje por los GAU, ¿entró en acción en algún momento?
No. En realidad los GAU tuvieron alguna cuestión de autodefensa que tenían en aquella época, era como una especie de lugar común, si se quiere. Hay que imaginar también lo que es no solo las concepciones que había en la izquierda en forma bastante extendida, sino también el autoritarismo ascendente que se produce durante el pachequismo, ¿no? Y que culmina en la militarización. O sea, acá no hubo el golpe de Estado. Lo hay desde un punto de vista muy formal, pero acá hubo un gradualismo golpista. Ascendente, yo diría, desde las militarizaciones y demás del año 68 hasta el 73. Ese es el trasfondo que a su vez creó la posibilidad para que se formara una cosa totalmente original en el mundo, que fue el Frente Amplio. Fue una reacción frente al autoritarismo ascendente en un país extremadamente liberal, que tiene esa tradición de liberalismo que viene del siglo XIX, con una impronta social que le dio el vallismo. Entonces, en este país fue un choque de culturas, este fenómeno del autoritarismo. Entonces, por otro lado estaba la guerrilla impugnando al sistema, o sea, ya había una confrontación, pero el resto de la izquierda, que era la mayoría en cuanto a organizaciones y demás, lo que buscó, o del progresismo, fue agruparse, porque la dispersión de grupos convertía a todos en testimoniales.
Debilitaba la izquierda.
Eran testimoniales,
claro, era testimonial.
¿No? Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Demócrata Cristiano, todos testimoniales. Y entonces surgió la idea de juntar esto, ¿no? ¿Y los GAU influyeron en esto, Influyeron en esto mucho.
Pero me habló de un grupo de autodefensa que tenían.
Sí, había.
¿Qué tipo de acciones se han realizado?
Es muy poca cosa, pero en realidad se tocaba con el área de lo fuerte, digamos, ¿no? Porque autodefensa, en ese momento había mucha atentado, bomba aquí y allá, ¿no? Del otro lado, entonces, tener alguna cosa era estar en otro terreno, ¿no? Entonces, Bueno, eso fue la experiencia que nosotros hicimos, ¿no? Y eso llevó a que fuera muy perseguido. Hubo varias digamos, empujes desde el punto de vista de la persecución que se da, y de las prisiones y de las torturas, unas en el 73 y otras en el 75-76, y que lleva a que los GAU tengan entre 20 y 30 desaparecidos en la Argentina. Entonces, para nosotros, para los que venimos de esa tradición histórica, toda la cuestión de los derechos humanos y demás nos toca muy fuerte, digamos, ¿no?
Pero, disculpe que siga insistiendo, acciones concretas de los GAO que se pueden...
No, hacer. Hay demasiada cosa registrable, ¿no?
Pero como una, por lo que pueda mencionar...
No, se nos atribuyó por parte de las fuerzas conjuntas, de que se estaba preparando en la Facultad de Ingeniería un berretín o una... y que explotó una bomba, y ahí hay una discusión que nunca se saldará históricamente de cuál fue el que prendió la chispa sobre esto, ¿no? O si fue un cazabó o si había algo armándose. En realidad, los que estábamos en la dirección de determinados niveles de cuestiones, no era mucho lo que sabíamos, ¿no? No era mucho lo que sabíamos. Entonces... yo creo que hay poca cosa detectable porque no fue un grupo que hiciera acciones importantes en el Uruguay, ¿no? Pero sí es cierto que tenía un nivel, digamos, de que nosotros le llamábamos de autodefensa, que decía, bueno, acá en este terreno no somos inocentes, en este terreno el Uruguay va a derivar hacia... era en el marco de la previsión de que iba a derivar a ese terreno todo. O sea, de que acá el Uruguay iba a una dictadura, a un enfrentamiento duro, de que aquí iba a haber una guerrita, llamémosle de alguna manera.
¿Por qué no termina de zanjarse el tema del pasado reciente?
Porque las heridas son muy fuertes, y esto en la historia de los pueblos un poco se repite, ¿no? Las heridas son muy fuertes y uno lo puede zanjar políticamente, ¿no? Y debe zanjarlo políticamente. Lo que yo creo que no es una expectativa que se pueda cumplir. Es decir, se puede zanjar afectivamente y todos nos abrazamos, ¿no? Y hay una especie de perdón y demás. Eso no funciona. Porque si usted estuvo en esa situación... un día está en la cárcel de Punta Carreta, lo sacan de la cárcel de Punta Carreta, como me pasó a mí, lo encapuchan y lo llevan a un lugar desconocido, que después me entero que es la casa de Punta Gorda, y me torturan durante un conjunto de días por una cosa absurda que no se sabía qué era, y después me piden excusa y me devuelven, ¿no? Yo cuando retorné a Punta Carreta me parecía que volví a mi casa, ¿no? Mis compañeros festejaban. ¿Por qué? Porque estaba desaparecido por un montón de días. O sea, era un reino donde no había ninguna forma de protección ni de legalidad de nada. Y si a su vez, en el mismo momento, empiezan a desaparecer en la República Argentina y hay el fenómeno que se produjo, entonces eso quedó como causa a la cual uno no renuncia desde el punto de vista afectivo. Yo digo, yo voy a seguir buscando qué pasó, ¿no? Básicamente me interesa el tema de la verdad.
De la verdad. ¿No? ¿Y opina igual que Huidobro con respecto a la mesa del perdón? Esa metáfora que utilizó diciendo que acá había varias sillas para poner alrededor de esa mesa. Incluyó los medios de comunicación.
Yo creo que hay una cosa de Huidobro que sí es cierta, o que comparto, que es la participación de los civiles en todo esto, ¿no? Hubo muchos civiles prominentes que tenían origen en los partidos tradicionales, que jugaron un rol clave en todo este fenómeno, de los cuales algunos terminaron presos, como fue el caso, obviamente, de Bordaberrio, de Juan Carlos Blanco, pero hay muchos más, ¿no? Hay muchos más. Entonces, sobre otras participaciones, él tiene mucho más idea que yo, ¿no? Sobre otras participaciones. Lo que sí opino que el tema del perdón no es la clave. La clave acá es la verdad, digamos. Y es dejarles manos libres a los jueces, que se debió hacer desde el principio. Eso podía llevar a otras condenas de militantes de izquierda, ¿no?, que habían zafado, digamos, y eso podía llevar a las condenas o los procesos y las causas que se dieron hacia la derecha. En realidad se ha hecho parcialmente mucho de esto, entonces estamos mucho más cerca de que la historia tenga un final, si se quiere, ¿no?, que lo que estábamos en el año 89 cuando el plebiscito. Estamos mucho más cerca. O sea, en materia de derechos humanos, la sociedad uruguaya no creía. La sociedad uruguaya en su inmensa mayoría no creía hasta que no vio al primer desaparecido y aparecer un zapato allí, ¿no? No creía que eso se hubiera dado. Entonces, es parte de la reconstrucción de nuestra memoria. A mí me importa mucho más desde ese punto de vista, de la memoria y un poco de las lealtades que uno tuvo y de que hizo todo lo posible por esclarecer la verdad. Tenemos los familiares que nos piden, ¿no? Yo tengo directamente varios familiares que nos piden, bueno, investiguen, e investiguen en Argentina, ¿no? Para que yo quiero saber, porque es la historia inconclusa de alguien que hasta que no supo, no puede psicológicamente terminar el proceso. Esto lo saben todos los psicólogos, ¿no? Es como el niño que muere la madre y todo el mundo le ocultó y no vio nada, ¿no? Entonces, eso queda permanentemente en su interior como una cosa inconclusa, como un vacío inmenso, como una ignorancia indebida. Entonces, tener la verdad o acceder a la verdad en el mayor grado posible va a contribuir a que ese pasado reciente entre en otra etapa.
Bien. Rubio, tenemos que hacer una tanda y después de la misma nos metemos de lleno en la
carrera.
Donde
ustedes quieren.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.
Seguimos en conversación con el senador Enrique Rubio, candidato a la presidencia del Frente Amplio. ¿Cómo piensa diferenciarse de la gestión de Broveto?
Yo lo que pienso es, he pensado una propuesta. Parte de la base de un diagnóstico que dice que el Frente Amplio es una fuerza política que se ha debilitado, paradójicamente se ha debilitado en el mismo momento en el que se ha dado con mucho éxito un gobierno y medio del progresismo en el Uruguay. Entonces tenemos mucho éxito en la mayor parte de las políticas públicas. No
¿Es paradójico o es entendible que se desgaste la fuerza política una vez que llega al gobierno?
Yo no creo mucho en la tesis de la aspiradora, digamos, ¿no? Me parece que la tesis de la aspiradora que dice, no, se llevaron todos los cuadros para el gobierno y por lo tanto dejaron huérfana la fuerza política. En realidad, bueno, puedes jugar un poco coyunturalmente, porque Tabaré armó un gabinete con todos los líderes de las fuerzas. Pero eso no explica la incapacidad de la fuerza política para el recambio, ¿no? Para formar nueva gente, para ser actor político que agende temas en la sociedad. No es un destino manifiesto, digamos, necesario. A muchos partidos les ha sucedido esto. Pero no es bueno ni inevitable. Entonces, yo creo que realmente, si no readquiere vigor y protagonismo la fuerza política, entonces, en el mediano plazo, se pone en juego el destino del proyecto. ¿Por qué? Porque el éxito de las políticas públicas no quiere decir que la gente las incorpore en un marco de pensamiento donde diga, bueno, en realidad esto se hace porque no solo es mi derecho, sino porque hay un gobierno progresista que me lo reconoce y, ¿no?, que lo elabore como pensamiento. Entonces, podemos tener gran éxito y un fracaso electoral. ¿Quién es el mediador en ambos sentidos? Y tiene que ser la fuerza política. Porque si no, los que están en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo, yo he estado en los dos, pero mucho más en el Poder Legislativo, tenemos una completa ignorancia de cuál es la sensibilidad de la gente ante los problemas. Y entonces, ¿quién nos da el registro de sensibilidad? Nos volvemos consumidores de encuestas. Nos da el registro de la sensibilidad los medios de comunicación, o los encuestadores, o los politólogos, u otros, ¿no? Yo sabía mucho más, yo soy de Florida, sabía mucho más sobre, y estuve dedicado al agro durante 17 años, porque era profesor de historia, me echaron con la dictadura y todo lo demás, me reintegraron, pero no me reintegré yo al ambiente. Seguí 2 años y dije, esto no es, se perdió la cultura de docente, el ámbito educativo, la comunidad educativa, todo lo demás, esto es cualquier cosa, no lo banqué. Y además tenía otras actividades en centros de investigación que había fundado y en otras. Entonces, y todo esto no es compatible, y entonces no se puede ir a una clase donde al final los muchachos se convierten en un número. Y ya renuncié contra cero derechos en ese día, en el año 87. Me fui. Entonces, seguí en el agro hasta el año 94. Y ahí dejé, porque vi que entraba la política de lleno, y digo, bueno, no quiero más que ver con esto. Pero tuve 17 años. Pero yo, cada vez que viajaba al interior, tenía un registro de la opinión de la gente infinitamente más grande que el que puedo tener en el Parlamento. Porque uno, caminando por una ciudad del interior o por una pequeña comunidad del interior, tiene todos los estratos sociales en una cuadra, ¿no? Conversa con todo el mundo y ve cómo reacciona, cuáles son sus reflejos y cómo interpreta lo que se está haciendo. En cambio, en el Palacio Legislativo es el lugar que aísla más del mundo, porque tiene una dinámica endogámica, digamos, ¿no? Todo mira hacia adentro. Entonces es una colección infernal de actividades, pero muy poco contacto con la sociedad. Entonces, si no existe el mediador que haga la porosidad, digamos, que da la opinión de la sociedad, cuáles son las demandas, cómo cae esto, cómo cae lo otro, y a su vez reproduce los fundamentos de por qué se adoptan medidas de parte de un gobierno, esto es un corte. El Frente Amplio ha estado cortado de la sociedad. Por lo tanto, ha sido débil, ha estado cortado de la sociedad y ha tenido poca capacidad de elaboración estratégica y programática. No da un horizonte de lo que va a ser después del 2015. Entonces, estos son problemas muy importantes que se fueron generando a lo largo de muchos años. Y creo que hay que cambiar esto, ¿no?
No se cambió ahora en la última presidencia de Brovetti.
No se ha cambiado, ¿no? La realidad es que el Frente Amplio ha sido débil. Yo no le achaco, la responsabilidad a Brovetti, porque digo, esto es una obra colectiva. En realidad los grupos políticos se dedicaron cada uno a lo suyo, y no al Frente. O sea que acá hay muchas responsabilidades compartidas, ¿no? Compartidas. Y si no hay un cambio que sea más general, que es meramente el cambio de presidente, tampoco se puede hacer el cambio que yo creo que es deseable para el Frente Amplio.
Bien, usted hablaba de mediador, el partido mediador entre el gobierno
y la sociedad.
Y la sociedad. Ahora, en la interna del Frente, ¿no? A partir de la última elección, ha quedado de alguna manera polarizada. Capaz, seguro en relación a los votantes, me parece, ¿no?
Sí.
No tanto capaz a la interna del funcionamiento del propio Frente Amplio. Pero tenemos al Frente Liber Sereni, que sí, es un sector de mucho peso, sobre todo por la cantidad de hombres que ha aportado en ciertas áreas estratégicas del gobierno, y al MPP, ¿verdad? Y acá hay dos candidatos, por un lado va a estar Agassi, por otro lado va a estar Mónica Xavier, y quedan Rubio, representando capaz a un sector un poco más chico dentro de esta interna, y Castillo, representando también a un sector menor, si bien en términos de militancia es un sector importante. ¿Cuál es la fortaleza de Rubio para presidir el Frente Amplio?
Nosotros queremos hacer una candidatura de equilibrio interno y de protagonismo externo, que conjugue a la vez, una cosa compleja y difícil, pero que creo que hay que hacer, la cultura histórica, ¿no? La memoria, ¿no? La memoria y la renovación. Me parece que estos son los términos de la ecuación. Porque si uno hace simplemente renovación con pérdida de referencias muy importantes, en realidad puede incurrir en una novelería que no permita que se haga el proceso dentro de las estructuras que tienen mayor adhesión y de la gente que tiene mayor adhesión. Ahora, a mí me parece que hay que hacer equilibrio interno y hay que hacer protagonismo afuera. Y eso, si hay un frente que al mismo tiempo está polarizado y fragmentado, ambas cosas, pone en tela de juicio su viabilidad de largo plazo. Entonces, lo que yo aspiro es a que desarrollar otro papel, ¿no? Otro papel, a incorporarlos en la conducción, por eso he insistido mucho en el tema de las vicepresidencias, que reflejen las sensibilidades principales de las corrientes más importantes del Frente Amplio, y a generar también una corriente política que sirva de anclaje para el trabajo de la propia presidencia. Yo no, para nosotros, o para mí por lo menos, no para todos los que participan de esta candidatura, pero para una buena parte, esto es un proyecto que no es solo una candidatura, que aspira a representar una sensibilidad política que está dispersa dentro del Frente Amplio y que pueda y que se agrupa o puede agruparse en circunstancias electorales y después convertirse en otra cosa. Entonces, eso podría darnos fortalezas para un trabajo que sea un trabajo que aglutine, ¿no? Que aglutine e impida que las polarizaciones y las disputas lleven a eventuales fracturas.
Bueno, piensa que lo pueden pasar por encima, ¿no? Tanto desde el espacio 609 del MPP o desde el Frente Liberal Sereni, ¿no? O sea, esos dos grupos pesados, usted sí, al frente del Frente Amplio.
Pero los intereses no son coincidentes, no son coincidentes. Yo no creo que... yo creo que se han articulado en este momento acuerdos políticos que van hasta el 2015, que van hasta el 2015 y que implican mucha cosa. Entonces, esos chocan unos con otros. Entonces, la peculiaridad del Frente Amplio es que tiene es una ingeniería con muchos actores. Los parlamentarios son actores, los partidos políticos son actores, sectores y corrientes independientes son actores. En lo local han aparecido muchos actores nuevos. Entonces, si uno sabe jugar con estos distintos factores de poder y tiene también un anclaje en alguna corriente que tenga sensibilidad para este lado, yo creo que tiene margen como para poder conducir el proceso de transformación sin traumatismos.
Y,
con tensiones, pero sin traumatismos en el sentido de rupturas o cosas por el estilo.
¿El MPP no representa esa cultura histórica del Frente Amplio que está dispersa por ahí?
El MPP representa una parte de la cultura histórica, pero el MPP en realidad, la corriente central del MPP hizo un proceso totalmente distinto a lo que hizo el resto de la izquierda, ¿no? El resto de la izquierda. El MPP o el MLN se incorpora al Frente Amplio muchísimos años después, si bien estuvo de alguna manera a través de organizaciones que tenía que operaban, digamos, en dentro de la izquierda o corrientes importantes, como fue el 26 de marzo en aquel momento, pero hizo otra ruta. Luego confluimos, pero fue una batalla interna entre los que querían que se diera el ingreso al MPP, al MLN, y los que no querían. Nosotros queríamos. En aquel momento queríamos y creo que tuvimos razón. Porque dijimos, razonamiento nuestro fue, la izquierda tiene que estar toda junta, porque si en realidad excluimos esta parte de la izquierda que hizo otro proceso, en realidad esto va a dividirnos y va y de repente ponen en juego hasta la propia estabilidad política del país, porque va a ser un proceso donde uno margina, ¿no? Los marginados a su vez pueden generar una dinámica y una de enfrentamiento que no sirve al Uruguay, a la izquierda y a nadie, ¿no? Y creo que también lo comprendieron muy rápidamente los líderes del MPP o del MLN en aquel momento, Mujica, Huidobro, etcétera, etcétera, y entonces hizo el proceso de confluencia, pero el proceso de confluencia posterior a la dictadura, al fin de la dictadura, ¿no? Es de la época de la restauración democrática. Entonces, Yo creo que representa sensibilidades muy importantes, tiene mucho un caudal de gente muy importante, fundamentalmente en torno a la figura de José Pepe Mujica, ¿no?
No hay un MPP sin Mujica.
Sin Mujica hay una organización, es difícil hablar de estas cosas y hacer pronósticos, digamos, ¿no? Pero es bastante... yo creo que hay una cosa mucho más reducida, ¿no? Sin Mujica. Porque Mujica le ha dado el aire, la expansión, el lenguaje, la comunicación con la sociedad. Es el único líder autogenerado que tiene el Frente Amplio. Todos los otros líderes del Frente Amplio los creó el Frente Amplio. Que eran personas que tenían enormes virtudes propias que les permitieron cumplir ese rol, está fuera de discusión. Pero ninguno de ellos era conocido en ámbitos importantes. Ni Líber Sereñi, ni Tabaré Vázquez, ni Mariano Arana, ninguno. El único que fue autogenerado por su propia historia y por su capacidad de comunicación y de diálogo con la sociedad ha sido Mujica. Esta es la historia.
Bien. Alguien por acá decía, nos mandaba un mensaje diciendo, hace tiempo que el Frente Amplio no tiene militantes, tiene votantes.
Tiene votantes y tiene... yo creo que depende del concepto de militante. En realidad, para mí no hay que proponer un formato único para el vínculo político de la gente con esta identidad que es el Frente Amplio.
Pero si vemos el acto pasado del cumpleaños del Frente, que para empezar había mucho menos gente, o sea, como que va disminuyendo la convocatoria año a año, ¿no? En estos actos que fueron paradigmáticos dentro de la fuerza política, ¿no? Eso demuestra que efectivamente han perdido militantes, ¿no?
Sí, sí,
o sea,
se han perdido.
Se han perdido el entusiasmo porque... ¿Por qué se va a entusiasmar el militante ahora que ya es gobierno y por segunda vez?
Porque a mí
¿cómo entusiasmas a un militante de Frente Amplio?
El problema es que muchos militantes se sienten interesados si los concierne aquello para lo que los convocan. Si uno los convoca para discutir lo que pasó hace 15 días, en realidad no tiene ningún interés, absolutamente ningún interés. Ya lo conoce, ya lo supo, le llegó por los medios, en realidad es todo viejo. Entonces le hacemos discutir el pasado. Entonces, la maquinaria política que hemos montado hace discutir el pasado. No forma a nadie. No tiene una escuela que forme y que dé elementos para los que sienten interés y vocación por la cuestión política, ¿no? Ni siquiera formamos en gestión de gobierno. ¿Cuántos años estuvo hablando Sereñi y después Tabaré de que había que hacer una escuela de gobierno? No la hicimos. Entonces, después no nos lamentemos de que tenemos un agujero negro en algunos problemas de gestión, ¿no? Y que gente muy sensacional, que sabe mucho de la especialidad, cuando va a gestionar el Estado, se encuentran con que se frustra porque el Estado dice tiene una cantidad de... No, pero eso debía saberlo, estaba en la tapa del libro.
Te mata el Estado. ¿Eh? En la propia gestión.
Dice, te mata el Estado porque tampoco conocen el Estado. Los mata muchas veces el desconocimiento del propio Estado. Porque yo veo compañeros que están en cargos del Ejecutivo, que se lamentan, que tal cosa no la puedo hacer rápido porque el Estado me lo impide, porque no sé cuánto. Porque
hay muchos ministros que se lamentan de las trancas internas.
De las trancas internas. Pero una cosa es la tranca de un Estado pesado y otra cosa es decir que no tienen habilitación legal para hacer cosas. No tienen el TOCAF, que fue cambiado varias veces, pero hay que conocerlo, ¿no? Y que da posibilidades de tomar decisiones y hacer cosas por razones de urgencia y por muchas razones muy rápido. Entonces, tampoco se usa, pero eso implica conocimiento de el Estado como maquinaria.
Pero, por ejemplo, usted estuvo en la OPP, ¿no? Y Mujica también ingresó en esta presidencia con la intención de modificar, de reformar al Estado, ¿no? Que creo que es ya una intención que trasciende a cualquier partido, es una intención que lo tuvo el Partido Nacional en los 90, lo tuvo el Partido Colorado, lo tiene ahora también la izquierda, es decir, como que hay un consenso ahí, ¿no? De que este Estado, de alguna manera, sí no va más. La madre de todas las reformas. ¿Qué se ha hecho hasta ahora para...?
Mire, el problema del Estado es que se lo mira como una especie de conjunto que no diferenciado. Yo creo que una parte muy importante del Estado son las empresas públicas. En realidad, teníamos empresas públicas de bastante buen nivel, desde el punto de vista de la gestión, como UTE, por ejemplo, que fue la que primero arrancó, o con la propia Antel, que después siguió esa ruta, y otras que estaban en la prehistoria, por ejemplo, OCE. Bueno, se han metido 50 millones de dólares en OCE para hacerle los cambios de gestión, y se están haciendo los cambios de gestión, y se está muy avanzado. Yo creo que en términos de empresas públicas, uno puede gustarle o no las empresas públicas, pero en términos de gestión de las empresas públicas...
Ha mejorado
mucho.
¿Y en administración central?
Segundo, creo que hay áreas enteras de la educación que están muy mal desde el punto de vista de la gestión, pero que recién ahora se está entendiendo de que hay que derivar hacia otro lado la gestión de determinadas cosas. Por ejemplo, toda la infraestructura a la Corporación Nacional para el Desarrollo, que juega con otras reglas de juego. Entonces, hay cosas que vienen como a medio proceso. En la Administración Central yo creo que donde se está haciendo un cambio de gestión, aparte de lo que se hizo en la DGI o en la aduana, a mitad de camino, pero en la DGI en forma muy avanzada, hay un lugar donde se está haciendo un cambio de gestión importante, que es el Ministerio del Interior, ¿no? El Ministerio del Interior, nos vamos a dar cuenta de repente en el balance dentro de 3, 4 años o 5 años, pero en el Ministerio del Interior hay un cambio de profesionalización y de inversión muy grande, porque el problema también es muy grande, ¿no? Uh-huh. En el Ministerio de Defensa también hay un cambio importante. Creo que otros ministerios están más atrasados respecto de esto. Ah, sí, están más atrasados. Ahora, estamos hablando, cuando hablamos de funcionarios públicos, de una minoría, ¿eh? Una minoría. Porque de los 250.000 funcionarios públicos, 30.000 los tienen las intendencias, y ahí hay muy diversas cosas. Algunas tienen buena gestión, otras tienen pésima gestión. Otros 30.000 los tienen las empresas públicas. Unos 80.000 están en la Administración Central, de los cuales la mayoría es el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, ¿no? Y la inmensa mayoría está en el artículo llamado 220 de la Constitución de la República, que son la enseñanza, y ahí uno evalúa y dice, bueno, ¿cómo está la universidad o cómo no está? ¿Cómo está la ANEP o cómo no está? Yo creo que necesita muchas mejoras de gestión, ambas, principalmente la ANEP. Y ¿cómo está el Poder Judicial y cómo está ACE? Ahí está el grueso. Eso es lo más grande que hay dentro del Estado uruguayo, el artículo 220 de la Constitución. Entonces ahí yo creo que hay problemas de gestión que son muy importantes y que explican muchos de los problemas que después tenemos en escuelas, en liceos y en otras cosas, ¿no? Que están atrasadas. Y la verdad es que están atrasadas. Ahora, por eso digo, hay un desarrollo desigual, hay cosas que avanzaron mucho y otras que en realidad quedaron a medio camino.
¿Situación límite para Rubio?
Exactamente. ¿La hacemos rápido, le parece?
Son
situaciones poco comunes.
Poco comunes.
A ver, a la salida de la radio se encuentra con una madrina que le ofrece tres virtudes para poder concretar sus aspiraciones políticas. ¿Cuál elige? Tiene que elegir una, ¿no? ¿Más carisma, más pelo o que lo acepten en el MPP?
Más carisma, digamos.
Perfecto. Gracias a su decisión anterior, usted finalmente es elegido presidente del FA y bajo su égida el Frente Amplio empieza a mejorar sorprendentemente en las encuestas de opinión pública. En ese marco, el senador Sarabia rompe relaciones con el Partido Nacional y pide ser reincorporado al Frente Amplio. ¿Usted qué hace?
Las puertas abiertas.
Bueno, ya me respondió. Las puertas abiertas. El último.
Vamos, gracias a cómo manejó el tema de Sarabia, lo proponen como candidato del Frente Amplio para las elecciones nacionales de 2014. Es más, le ofrecen elegir al candidato a vice. ¿Con quién iría? Con Nino Boa, aún no ha tenido el reconocimiento político que se merece. Con Rafael Michelini, aún no ha tenido el reconocimiento político que se merece. O con Alcides Perdomo, alcalde de La Paloma, aún no ha tenido el reconocimiento político que se merece.
Está complicada. A Rafael lo conozco bastante. Eso sí, lo puedo decir. A Rodolfo también. Yo elegiría en este sentido al más joven. Y no sé.
Perdomo o Michelini, entonces. Sí. Yo no sé la edad de Perdomo.
A Perdomo no lo conozco. Pero elegiría
a Michelini, entonces.
Puede ser que fuera Rafael, sí.
Rubio Michelini 2015. Perfecto. Muchas gracias por...
No, gracias a ustedes. Quizá Perdomo fuera la mejor opción, pero no lo conozco, Perdomo.